Estas semanas atrás, hace o ha hecho unos 10 años, yo diría que 10 años, que se han ido quedando sin actividad algunas cuentas que yo tenía olvidadísimas de Google. O de Google, si tú sabes inglés americano. Claro, no me acordaba de tener esas cuentas. No me acordaba porque eso puede hacer 10 años que no las utilizaba. Y lo que ha hecho Google ha sido dirigirse a mí amablemente por correo para decirme, porque lo que sí tenía en esas cuentas era una redirección en todas, claro, para decirme que o hacía algún movimiento o ingresaba en mi cuenta o me la borraba. Esto me ha pasado creo que con tres o cuatro cuentas. Forma parte de la manera en que yo gestionaba al principio mis podcasts. Entonces, como esas cuentas las estuve usando posiblemente durante 3 o 4 años, me cuadra que en torno al 2015, que cambió por completo mi modelo de hacer podcasts, que me puse más en serio, que creamos la red AV Podcast y empezamos a tener un dominio propio. Yo dejé de usar ese tipo de cuentas genéricas tipo gastronomicast@gmail.com, por decirte algo. Una de las que se ha borrado. Sí, ponía ese tipo de nombres tan peculiares a mis podcasts al principio. Bien, pues esto mismo, exactamente esto mismo, pero peor, te puede pasar con una cuenta bancaria si estás un tiempito sin hacerle caso.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 10 de marzo de 2025, camino de la primavera, avanzamos a toda leche. Este es el capítulo 1415 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas, y hoy vamos justamente con dos cuestiones muy peculiares. Bueno, es una, pero tiene una doble repercusión. Y es que si abandonas una cuenta bancaria con o sin dinero, pasan cosas. Pasan cosas con el banco, que te puede cobrar una comisión, y pasan cosas con el Estado, que puede incautar ese dinero para dedicarlo a temas relacionados con la discapacidad. Y tú dirás, espera, escucha. ¿Qué me estás contando? Sí, José, esto funciona de esta manera. Y no digo que sea ni bueno ni malo, simplemente es algo que hay que hacer o que conocer. Y era un podcast que yo tenía muchas ganas de hacer. Porque creo que hay mucha gente que no conoce esto. Mirad, vamos a ver si me salen del tirón bancos en los que yo ahora tengo cuentas. Norwegian, siempre lo digo mal, pero bueno, da igual. Norwegian Bank, o Banco de Noruega, como le quieras llamar. B4 Bank, que es un banco francés, si queréis un día hablamos de él. Bank, yo lo pronunciaría así, se escribe BUNQ, que es un banco holandés. N26, Banco Santander, Evo Banco, My Investor, BBVA, Trade Republic, Revolut, Bankinter, B100, que es una marca de banca, e ING. No sé, ¿habéis llevado la cuenta? Pues me salen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Qué diréis? Eres un enfermo. Sí, soy un enfermo. Soy un enfermo gordo con esto. 13 bancos. No os quiero contar cómo está el wallet del teléfono. El wallet del teléfono dice, este tío es un traficante, ¿sabéis? Porque hay como, en estos momentos hay 20 tarjetas y no tengo añadidas todas las tarjetas que podría tener añadidas. No os equivoquéis, esto no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que uno pueda tener. Esto tiene que ver con una perversión mía, que es mantenerme al día de lo que hacen determinados bancos. Porque luego vengo aquí los lunes y os cuento cosas, ¿vale? Por ejemplo, Trade Republic ya nos ha comunicado, como hace siempre, ese banco alemán del que usted me habla, que los tipos de interés en la zona euro han bajado al 2,5, lo cual está muy bien para quienes tenemos hipotecas, me he incluido por ser cariñoso, ¿vale? Porque a mí no me afecta lo más mínimo. Yo tengo mi hipoteca a un 1% TAE fijo y es verdad que me afecta negativamente con el tema ahorro. Pero, ¿qué queréis que os diga? Soy así de buena persona. Entiendo que hay mucha hipoteca variable entre la audiencia y todo amor para vosotros y todo amor para vosotras. Que bajen las puñeteras hipotecas y vivamos todos y todas un poquito más holgados. Bueno, también hay quien ha acabado su hipoteca, ¿eh? No voy a decir el nombre porque esto es un dato personal, pero vamos a decir que enhorabuena, que usted lo disfrute con salud. Yo también pagué una hipoteca durante el año 24. Me quité, os lo conté creo, me quité la hipoteca de ING que tenía de la casa de Ermua precisamente. Justo por esto, porque las hipotecas suben. Bueno, quiero decir que tengo muchas cuentas abiertas, incluso como veis en bancos alemanes, en un banco francés, que esto es una cosa reciente que ya os contaré también, porque es un banco que puede llegar a darte como una especie de bienvenida, algo así como un 3% por un depósito, pero hace como Norwegian Bank, y es que te lo paga al final del periodo de los 12 meses. Bueno, un día hablamos de B4, o si alguien está interesado en B4 Bank, así es escrito, B-F-O-R Bank, banco online alemán, pues me escribís por privado, ¿vale? No hay ningún enlace de afiliados, no hay ningún bono de bienvenida, no hay cosas de esas, no os preocupéis. Ni os preocupéis ni os ilusionéis, no hay nada de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que claro, 13 bancos. Si uno se despista, una manera de no despistarte es tener la aplicación instalada en el teléfono, pero ya sabes lo que pasa, que a veces la aplicación puede incluso desaparecer de tu teléfono y solamente la vas a ver si entras en tu cuenta en Android, en la Android Store o en la Apple Store o lo que sea. Google Play Store, que sé cómo se llaman las cosas en Android. Pero ¿y qué pasa si se me olvida que tengo esa cuenta? Pues mirad, pueden pasar varias cosas. Dos fundamentales. Una, que el banco te cobre comisiones por tener la cuenta abandonada. Sí, como lo oyes, quiero decir. Pero si no estoy haciendo nada con ella, si nada me sirve, si no hay ningún servicio, te pueden cobrar, ¿vale? Desde luego que te pueden cobrar por comisiones por el banco, por la cuenta bancaria, si no la tocas. Si es una cuenta que de normal tiene comisiones de mantenimiento y este tipo de cosas, sin ninguna duda pueden hacerlo, ¿vale? Da igual que tú te lleves todo el dinero y da igual que dejes el saldo a cero y no la utilices nunca. Da igual, el banco puede seguir cobrándote aunque la cuenta esté inactiva. Pero no solo eso, puede que en algunas de esas condiciones que nunca leemos cuando firmamos, incluso en bancos que te dicen que son sin comisiones y sin condiciones, hablan de comisiones y condiciones, digamos, de las habituales. Es posible que siguiendo mi consejo hayas abierto alguna cuenta sin comisiones y sin condiciones, que por ejemplo te cobre con comisiones si haces una transferencia en una moneda distinta al euro. Todo el mundo entiende que cuando hablamos de sin condiciones y sin comisiones, nos referimos a transferencias habituales, nos referimos a mantenimiento, nos referimos al mantenimiento de la tarjeta que va asociada a la cuenta, este tipo de cosas. Pero luego a veces lees la letra pequeña y aquí los bancos se dividen en dos. Los que te dicen que si dejas de utilizar la cuenta, ahora vamos a hablar de tiempos, y está a cero, la cuenta se clausura y punto, ya está. Un día dices, si yo tenía una cuenta en Open Bank, por ejemplo, pues ya no la tiene usted, caballero. Esto la tuvo en algún momento, sí, aquí nos figura algo, incluso puede que no figure porque ha pasado un tiempo y te han borrado todos los datos. Entonces dices, pues me estoy volviendo tarumba. No, Puede que he puesto Open Bank como ejemplo, puede ser cualquier otro, ¿eh? No tengo ni idea. En las condiciones puede aparecer que si tú no usas la cuenta durante un tiempo, la cuenta, y está a cero la cuenta simplemente se cancela. Cobrarte comisiones, bueno, la segunda cosa que puede pasar, que igualmente cobrándote comisiones de mantenimiento o no, la cuenta tenga una cláusula en el contrato que diga que si la tienes inactiva, pueden cobrarte una comisión. Sí, esto puede pasar y hay contratos y hay bancos que te lo pueden hacer. Por lo tanto, vamos a intentar leer también lo que contratamos, sobre todo en el apartado de comisiones. Muy importante leer el apartado de comisiones. Sí, también en las cuentas que abrimos online de esos bancos que dicen que son sin condiciones y sin comisiones, ¿vale? No estoy haciendo este capítulo porque yo haya tenido ninguna mala experiencia. Y os voy a decir por qué. Porque normalmente los bancos esto empiezan a valorarlo 10 años después o 20 después de que tú has dejado la cuenta abandonada, que es un poco el término que se utiliza con este tipo de cuentas. Una cuenta abandonada. Yo tengo una cuenta, por ejemplo, en Imagine, que no la he incluido entre esas 13 cuentas. El banco online de CaixaBank, que no puedo hacer nada con ella. O sea, que no puedo hacer nada con ella porque nunca tuve acceso. Salió mal el proceso de alta. A CaixaBank le consta como que la cuenta está de alta. Cuando tuve cuenta en CaixaBank, me salían las dos como para poder usarse en la aplicación de CaixaBank. No es cierto, nunca pude usar la de Imagine. Y ahora cada vez que hablo con Imagine para decirles, oiga, esto, me dicen que si quiero algo de eso, que me vaya a una oficina de CaixaBank. Donde si vas a decirles que tienes una cuenta de Imagine que no puedes utilizar y que no está utilizable, que no la puedes recuperar, tal y cual, te miran como las vacas al tren y te dicen que ¿qué les cuentas tú a ellos? Supongo que porque las oficinas de ese tipo de cuentas, y más cuando la cuenta está a cero, pues evidentemente lo único que puedes hacer es robarles tiempo. Un tiempo que específicamente en todas las oficinas bancarias, pero específicamente en las de CaixaBank, no tienen porque hay menos personal del que debería de haber. Entonces, quiero decir que estas cosas a veces ocurren por desidia y a veces ocurren porque técnicamente hay un problema con el alta de una cuenta y se te queda ahí en un limbo extraño como me ha ocurrido a mí con esta y ya veremos cuando pasen 10 o 20 años. Di que yo creo que esta cuenta en concreto es una cuenta que simplemente desaparecerá. ¿Qué dice el Banco de España de este tipo de cuentas? Bueno, el Banco de España, en este caso, el regulador español, dice que no es una buena práctica cobrar comisiones por una cuenta que ya no tiene uso. Incluso si esa cuenta tiene en su contrato que tiene comisiones, ¿vale? Yo contrato una cuenta en CaixaBank, en BBK, por ejemplo, en Cuchabank, mejor dicho, que es de esos bancos que sí o sí tiene comisiones de mantenimiento, de tarjeta y todo lo demás, que solamente las puedes salvar si tienes una nómina o cumples una serie de requisitos, ¿vale? Entonces, si tú abandonas esa cuenta es porque no tienes ahí la nómina, no estás usando las tarjetas, no tienes recibos domiciliados, has dejado de cumplir los requisitos. ¿Qué dice, insisto, el Banco de España, el regulador español? El Banco de España te dice que no es una buena práctica bancaria que a una cuenta que está en cero, a cero, tú la vayas dejando en números rojos a base de intentar cobrar comisiones. Lo que tiene un nombre que ahora mismo, sí, comisión por reclamación de posición deudora. Vas teniendo números rojos y ellos además te suman a eso una comisión. Y es que les debes pasta. Te viene una comisión de 3 euros o de 36 por 12 meses, me da igual, para ser cobrada en una cuenta de Cuchabank. Pongo Cuchabank como ejemplo, y tienes la cuenta cero abandonada, no la estás usando, y vete tú a saber, porque igual te ponen un menos 36 euros. Y entonces ya no solamente tienes la comisión de mantenimiento, sino que te puedes encontrar una comisión por posición deudora. les debes 36 pavos. Tienes con ellos una deuda, un descubierto de 36 euros. Bueno, esto es efectivamente una cosa que se conoce justo así como comisión por reclamación de posición deudora. Tiene mucha polémica. Las entidades pueden aplicarla porque los contratos lo recogen a veces, pero advierte el Banco de España que este tipo de prácticas se pueden considerar como abusivas por parte de la entidad. Acorde con las buenas prácticas bancarias, el banco no puede cargar comisiones e intereses por el descubierto cuya única causa sea el cargo de comisiones en la cuenta. Eso es lo que dice en su página web el Banco de España. No pueden intentar cargarte comisiones e intereses de descubierto si ese descubierto se ha generado no porque tú hayas usado una tarjeta con un saldo mayor del que te quedaba en cuenta, que eso es un descubierto. No, te han generado ellos el descubierto cobrándote una comisión. Entonces el Banco de España aquí queda como un campeón, pero luego a la hora de la verdad se lava las manos porque realmente tú tienes un contrato que puede decir exactamente lo contrario. Importante, los bancos tienen que notificarnos todos los años, esas, a veces llegan incluso por carta y si no te puede llegar como un mensaje si tienes una cuenta online, explicándote, y a veces nos saca de quicio. A mí me sacaba de quicio ING cuando no tenía actividad ninguna, que ahora vuelvo a tener cierta actividad ahí. Me sacaba de quicio porque me decía: este es el extracto de la tarjeta de este mes, pero si no la he usado, si la tengo apagada en Apple Pay, si la tengo apagada en, mejor dicho, en la aplicación de ING, bueno, pues me lo mandaban. Y a final de año, cuando recibes esas comunicaciones que te dicen cuáles han sido las comisiones que has pagado al banco durante el año. Es importante que esto ocurra, aunque a veces sea muy pesado, sobre todo si eres un loco como yo, que tiene pues 14 cuentas abiertas. Es importante que ocurra porque es una manera de decirte: ojo, aquí tiene usted una cuenta, caballero. Puede que saldo cero, puede que comisiones cero, puede que intereses cero, pero usted aquí tiene una cuenta. Y te voy a decir una cosa, insisto y repito, aunque el Banco de España considere que esta comisión no es algo equitativo, puedes tener que hacerle frente si el banco dice en su contrato contigo que esto es así. Primera conclusión del día, que va a ser igual que la segunda conclusión, pero por motivos distintos. Si no vas a usar una cuenta, solicita a la entidad el cierre de la cuenta. Hazlo por escrito y da instrucciones precisas de que quieres el cierre. No es esto de, bueno, pues te la dejamos en suspenso. No. Quiero el cierre. Quiero que ustedes cierren. Luego los datos los van a guardar durante un tiempo porque les obliga la ley. Todo el tema del blanqueo de capitales y tal. Aquí se impone al derecho a que el banco te olvide. Y no me acuerdo si son 2 o 3 años, pero pasa un tiempo. Bien, hasta aquí tendríamos el asunto de las cuentas inactivas y cómo nos pueden terminar costando dinero. Pero la inactividad hard, la inactividad suprema, ¿cuál puede ser? Abandonar una cuenta. Es decir, que se te olvide por completo que tienes ahí una cuenta, con o sin dinero. Y me dirás tú: joder, hace falta tener mucha pasta para que se te olvide una cuenta en la que tienes pasta. Estoy de acuerdo. Pero estas cosas, aunque os parezca que no, pasan. ¿Y qué ocurre con este tipo de cuestiones, con este tipo de cuentas? Pues que el Estado puede quedarse con una cuenta bancaria tuya y con todo el dinero que haya en ella de forma totalmente legal. Si tienes una cuenta abandonada, dices: ahí va, si ya hace... Yo tenía ahí una libreta de cuando me abrieron mis padres que luego yo con 25 años dejé de usar y hace... pues la tira de años, pero la tira es la tira de años. Si tenía hasta la libreta, que la tengo guardada por ahí como recuerdo en un cajón. Bueno, pues dejadez, despiste o simplemente porque no te ha dado la gana darle uso, lo mejor es que hagas alguna gestión con ella cuanto antes. Que vayas al banco, que intentes ver si esa libreta funciona, que seguro que no, que intentes ver qué ha hecho el banco con esa cuenta. Si es que recuerdas alguna, pero haz memoria, ¿vale? Sobre todo si tienes una edad. ¿Por qué digo si tienes una edad? Porque aquí el Estado puede entrar a cuchillo si lleva la cuenta abandonada 20 años. ¿Qué es una cuenta abandonada? Una cuenta en la que no hay actividad, ¿vale? Una cuenta que el Estado se puede quedar si lo considera oportuno porque la ley le ampara en este tipo de situaciones. Insisto, para que una cuenta esté abandonada en este sentido deben haber pasado 20 años desde que se realizó la última gestión con ella. Pero quiero que te quedes con esta idea. El Estado puede requisar toda cuenta bancaria que no se haya usado en 20 años. ¿Vale? Esto está recogido en la Ley 33/2003 de Patrimonio del Estado, que es la que se encarga de regular este tipo de prácticas, que es la que se encarga de regular el tema de las viviendas vacías. Hay otras regulaciones posteriores, ¿eh? Pero viviendas abandonadas, este tipo de cosas. El motivo es que se trata de un bien sin dueño conocido, por lo que el Estado puede, en un momento dado, beneficiarse de esos recursos. No digo que ocurra sistemáticamente, digo que puede ocurrir. Te decía antes que el Estado tiene un uso muy concreto para este tipo de dinero que puede captar por aquí, y es que no puede darle cualquier uso al dinero que entra de esta manera. Vaya, que hay que pensar que el dinero que hay en esta cuenta solo puede ir a financiar programas de inclusión para personas con discapacidad. De memoria no te sé decir si esto es algo que además recoge la LISMI, la Ley de Integración Social de las Personas Minusválidas, que se llamaba entonces, cuando se hizo la LISMI hace, en fin, un quintal de años, pero desde luego en la Ley de Patrimonio del Estado esto es una posibilidad. El proceso que se sigue para requisar una cuenta debe dar una serie de pasos que también están contempladas por esa misma ley que te estaba contando. Y lo explica el Banco de España, ¿eh? En su web, si buscas, y si no me pides el enlace, el Banco de España lo explica. Cuando los 20 años estén cerca de pasar, es necesario que la entidad bancaria compruebe que no se ha producido ninguna gestión. Es decir, que efectivamente es una cuenta abandonada. Estas cuentas abandonadas también se las conoce como cuentas en presunción de abandono. Ese sería como el término, vamos a decir, legal. Y basta, como con la cuenta de Google que te van diciendo, ingresa una vez para que sepamos que estás ahí y no cerrarte esto. Bueno, basta con que como titular hagas un movimiento cualquiera para que ya no se considere que la cuenta está abandonada y se vuelve a poner el contador a cero por otros 20 años. Otro paso obligatorio es que el titular debe recibir una notificación importante por parte del banco que advierta sobre el abandono de su cuenta bancaria. Y esto se hace 3 meses antes de que la cuenta, en presunción de abandono, cumpla los 20 años. Pero claro, ¿dónde vivías tú cuando tenías esa cuenta? ¿A dónde te llega esa comunicación? ¿Qué hace el banco luego? ¿Lo publica en un boletín? Puede que lo publique en un boletín, pero ¿tú vas a leer el boletín? ¿De verdad? No lo vas a leer. Tú y yo sabemos que no vas a leer el boletín. Trabajo en la administración. Comunicar el boletín solo es una manera de notificar que las administraciones usamos porque tenemos que dar por cerrado un intento de notificación. Pero, en fin, salvo que tengas una gran empresa y tengas a gente leyendo boletines para que todo lo que te afecte quede reflejado, tú no vas a leer el boletín, no lo lees a diario, no lo lees nunca. Si el titular de la cuenta no responde o lo hace dando su permiso para que ésta sea requisada, que esto también puede pasar, el Estado puede disponer de los fondos de esa cuenta desde el mismo día en el que esa cuenta cumple 20 años de abandono. Lo habitual es que el titular de la cuenta, el titular, el dueño, el titular original, haya fallecido. ¿vale? Que esto es un poco el origen de este tipo de prácticas. El Estado no está pensando malévolamente en robar tu dinero. El Estado lo que está pensando es en que hay gente que fallece sin que tengan herederos o sin que se conozca en un momento dado, pues que existe una cuenta. Y de aquí voy a sacar una tercera conclusión, porque hablábamos de dos repetidas, y es: mueve tus cuentas, no las dejes abandonadas, ciérralas cuando toque cerrarlas. Pero me sale una tercera o segunda bis conclusión, y es: informa a tus seres queridos dónde están las cuentas, ¿vale? Un día, si queréis, hablamos de testamentos. Es un tema un poco lúgubre, pero es muy importante, fundamental. No porque nadie se vaya a quedar con tu dinero si falleces ab intestato, quiero decir, si falleces sin testamento. No, esto no es así, ¿vale? Hay unos herederos legítimos casi siempre. Repito, casi siempre. Porque si yo no hubiera tenido hijos, no hubiera tenido sobrinos, y falleciera después que mis padres, y falleciera después que mi hermana, yo, si no hago testamento, no le dejo mi dinero a nadie. A nadie. Entonces, mis cuentas, todo lo que haya, puede ser en un momento dado reclamado por el Estado. He fallecido, no tengo herederos legítimos y no tengo nada en el registro de últimas voluntades que diga qué quiero hacer con la propiedad de mi casa, qué quiero hacer con la propiedad de mi coche, qué quiero hacer con la propiedad de mis bienes muebles, ¿no? Que serían las cuentas. Entonces, más que pensar en un Estado malévolo que quiere quedarse con nuestro dinero, nada que te descuides y no uses una cuenta durante 20 años, la realidad es que esto está sobre todo pensado, como digo, para las personas que fallecen y en donde o no hay herederos o nadie se da cuenta de que hay, valga la redundancia, una cuenta. Importante con todo esto, evidentemente yo no informo a Guillermo de mis 14 cuentas, ¿vale? Porque en algunas directamente no hay nada y en otras hay 5 euros por tener algo, por funcionar con la tarjeta, probar una transferencia y luego venir aquí a contarte estas fricadas que te cuento. Pero si mis ahorros, mi cuenta corriente habitual están en Bankinter, en BBVA, en Bankinter, BBVA y en la cosa esta de B100 que te conté, y algo en Revolut o lo que sea, yo le tengo que decir a Guillermo: tengo cuentas aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Por qué? Pues porque aunque es posible intentar hacer un rastreo de todo esto, es posible, y cuando se produce un fallecimiento es ideal que alguien, el notario, una gestoría que trabaja con el notario, alguien haga este rastreo, a lo mejor nadie va a rastrear si hay una cuenta de Pedro en Norwegian Bank, ¿vale? En Cuchabank, posiblemente, aunque yo hace 40 años que no tengo una cuenta en Cuchabank. En BBVA, posiblemente. Quiero decir, se van a visitar las sospechosas habituales, pero no se va a visitar Trade Republic, no os lo creáis, no. Si yo no le he dicho a Guillermo que tengo dinero en Trade Republic y ahí tengo un pequeño pellizco, nadie va a buscar mi dinero en Trade Republic, que es un banco alemán, ¿vale? Entonces yo tengo que tener informado a Guillermo a través de una nota, no me acuerdo ahora cómo lo tengo, pero lo tengo. Quiero decir que es algo dinámico, es algo que él se va a encontrar en su teléfono si ocurre cualquier cosa, ¿no? Me estoy poniendo un poco lúgubre, no pretendía yo. Serán los 57, pero no, me han sentado muy bien. Tened esto bien organizado, ¿vale? Y tenedlo organizado como antiguamente se organizaban las cosas que guardábamos online, que teníamos una copia en la nube, una copia en un disco que debía de quedarse en el coche por si en casa había un incendio o en la oficina, ¿sabes? Como 2 o 3 copias en sitios distintos. ¿A qué me refiero? Ah, yo tengo esposa, se lo dejo todo a mi esposa explicadito y bien escrito. Que no vale, que tu esposa, Dios no lo quiera, que diría mi abuela. Tu esposa o tu marido pueden ir en el mismo coche accidentado que tú, ¿vale? Insisto, no quiero ser cenizo, por favor, cuidaos mucho. Pero entendéis lo que estoy diciendo, creo que se entiende perfectamente. No he investigado lo suficiente como para contaros que haya empresas que se dedican a este tipo de registro, a este tipo de memoria virtual, de decir, aquí vamos a reflejar todo esto para evitar que haya un problema. Los que tenéis iPhone, que sois la mayoría de los que me escucháis, pero no la totalidad, no sé cómo funciona en Android, si tú lo sabes, dímelo, por favor. Tú puedes... ¿cómo se dice? Designar un heredero de tu legado virtual, ¿vale? Es decir, alguien que en un momento dado puede reclamar el contenido de mi iCloud Drive y todas estas cosas, de mi galería de fotos, este tipo de cosas. Y yo lo tengo designado, este es mi hijo, ¿vale? Pero para este tipo de otras cosas más del mundo real, toma medidas. Yo no solamente informo a Guillermo. Yo le suelo mandar periódicamente un mensaje en lo que ella utiliza, que es WhatsApp, a la madre de Guillermo, diciéndole a Machu, aquí están mis planes de pensiones, aquí he abierto esto, aquí hay esto otro y aquí hay esto otro. ¿Por qué? Pues porque Teresa y yo apenas hacemos ya ningún tipo de vida en común. Quiero decir, no viajamos juntos. Pues en el año 24 se ha dado la circunstancia de que hemos cenado un día juntos en el mismo sitio, pero no estamos nunca juntos. Con Guillermo sí. Y aunque yo no me quiera poner en una posibilidad tan terrible como la que estáis imaginando, en la vida hay que tenerlo todo previsto. Ahora parezco un vendedor de seguros. Y entonces yo le comunico a Guillermo, pero le comunico también a la madre de Guillermo. ¿Vale? Esa es un poco mi estrategia. ¿Tened alguna a este respecto? Porque si no es el banco que os puede asar a comisiones sin que lo sepáis y ser deudores de un banco sin que lo sepáis, lo que puede terminar ocurriendo es, en vivo o mortis causa, que al final el dinero, o sea, que nuestro acto final de mayor generosidad con el Estado sea pagar un impuesto que no es obligatorio pagar. Ojo con las cuentas abandonadas. Ojo con las cuentas que no cerramos. Nos pueden dar problemas o pueden ser una fuente por la que se nos escapen una parte del patrimonio familiar. ¿Vale? Pues esto es lo que quería contarte hoy. Y esto ha sido todo en Bala Extra. ¿En dónde sino que estás escuchando? ¿Qué pensabas que estabas escuchando? Es una producción de Milcar FM, puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, gracias por tus felicitaciones el viernes y hasta mañana martes.